cuando tenemos gozos en nuestros corazones, Señor, sabemos que tú estás ahí, Señor, guiándonos, Señor bendito, fortaleciéndonos, Señor bendito. Y gracias te damos, Señor, porque como esta alabanza dice, Señor, tú cuidas de nosotros, Señor, tú cuidas de nuestros corazones, Señor. Y aún, Señor, cuando aún nosotros no te sentimos, tal vez a veces, Señor, porque el enemigo pone cosas en nuestras mentes, Señor, tú estás ahí, Señor, cuidándonos, guiándonos y dándonos de ese amor, Señor, que nos ayuda a seguir adelante, Señor bendito. Y gracias te damos por eso, Señor Jesús.
Amén, amén. Tomen asiento por un momento. Vamos a unos, no tenemos muchos anuncios en esta tarde, pero sí, como muchos sabrán, nuestro pastor John Atkinson pasó a la presencia del Señor esta semana. Él estuvo luchando contra la leucemia, ¿verdad?, el cáncer, por varias semanas ya, y el Señor decidió llevárselo con él, amén. Y se va a haber un servicio memorial que donde todos estamos invitados. Va a ser el sábado 21, no este sábado, sino que el siguiente, el 21, a las 11 de la mañana en la iglesia Calvary Chapel South Bay. Okay, no va a ser aquí porque es muy pequeña la iglesia aquí en nosotros, pero no va a caber toda la gente. Entonces se va a hacer allá en Calvary Chapel South Bay el sábado 21 de agosto a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Cualquier información nos pueden pedir ahí o buscar también en la dirección en las páginas de internet. Le voy a pedir a los ujieres que pasen al frente y vamos a orar en este momento. También quiero pedirles que sigamos orando por los enfermos, amén. Tenemos una gran lista de enfermos y ahora se nos añadió uno más, Carlos Chacón. ¿Se acuerdan de aquel joven que bautizamos hace un mes, parece? Él está con COVID ahorita, así es que les pido que oremos por él, amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre bendito, Señor, te alabamos, te exaltamos, oh Dios, y te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel, Señor, y seguirás siendo fiel, Padre Celestial. Este momento, Dios, te pedimos, Señor, por los enfermos, Padre, una gran lista, Señor. Más adelante seguiremos también, Señor, clamando por ellos, Padre. En especial quisiera pedirte por nuestro hermano Carlos, mi tocayo, Señor, que tú le toques, Padre, en este momento, Señor, que su sistema pueda luchar contra esta enfermedad, Padre. También te pido por la familia Atkinson, Señor, por mi Sally, Señor, que tú les consueles, que tú les ayudes, Padre, en estos momentos difíciles, Padre Celestial. Pedimos por la iglesia, Señor, la ponemos en tus manos, Padre. Tú conoces, Señor, todas las necesidades, Señor, tanto financieras como espirituales en la iglesia, Padre. Y por eso te pedimos, oh Dios, que tú, Padre bendito, bendigas, Padre, y que, Señor, multiplique, Señor, estos tiempos y estas ofrendas, Señor, para la expansión de tu reino aquí, Señor, en esta ciudad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén.
Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, por este gozo, Padre, que podemos sentir en nuestros corazones, Señor, cuando te alabamos, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, perdón por todos nuestros pecados, Señor. Sabemos que somos infieles, Señor, contigo, Padre. Te pedimos que nos perdones y que en este día, Señor, en esta hora, Señor, tú puedas ministrar nuestros corazones, Padre. Queremos vivir en santidad, como dice el apóstol Pedro, Padre. Gracias, mi amado Dios, por tenernos en este lugar donde, Señor, no solo estamos, pero nos sentimos seguros, Padre bendito. Queremos, Señor, sentarnos a escuchar de tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que unjas a nuestro pastor, Señor, en esta mañana, en esta hora, Padre, y que lo uses, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre, y que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre, y que podamos escribirlo ahí, Señor, y aplicarlo en nuestra vida diaria, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Pueden tomar asiento. Los niños jóvenes pueden pasar a sus clases en este momento. You can go to your class right now, boys and girls. Tenía que decirlo en inglés, ¿no? Si no, no van. ¿Cómo estamos? Bendecidos, amén. Gran gusto ver a todos. Cada uno de ustedes, a rostros nuevos también que vemos, sean bienvenidos, que sea este lugar casa para ustedes, amén. Ay, primero Dios, platicamos después del servicio, no se vayan corriendo, por favor, a veces tengo que salir detrás de ustedes ahí. Más que todas las visitas, quisiera conocerlos, ¿verdad? Y saber su nombre y platicar un momentito, amén. Les pido por favor que vayan a Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios 1, versículo 10. Primera de Corintios 1, versículo 10. Vamos a ver hoy enfocados en Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amén. Así me gusta la luz, que no haga tacos al pastor, porque a veces me ponen una luz que me siento rostizar, ¿no? Primera Corintios 1, 10. La semana pasada vimos los primeros versículos de este capítulo 1 de Primera de Corintios y vimos llamados a ser santos, confirmados por Él y enfocados en Él. Y vimos también usando como ejemplo al camaleón. ¿Recuerdan el camaleón? El camaleón se puede acoplar a su ambiente en el que está, ¿verdad? Que los hermanos en Corinto tenían que luchar para no adaptarse al ambiente donde ellos estaban, porque en Corinto estaban ellos rodeados por lo peor de lo peor en cuanto a la corrupción moral, en cuanto a la corrupción sexual, a la depravación sexual. Prácticamente muy similar a hoy en día, ¿no? Cómo está la situación aquí en nuestro país y en todo el mundo, con esto de las redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces Pablo les escribe a los corintios para enseñarles a ellos y también a nosotros, hermanos, a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta sin nosotros que adaptarnos a ella, como camaleones, ¿no? Y Pablo comienza mostrando que somos llamados a ser santos porque el Señor nos ha santificado a nosotros, y que Él nos confirmará hasta el fin para que seamos nosotros, esa palabra, irreprensibles, ¿no? También vimos algo que Pablo hace como para introducir la respuesta de todos los problemas de los corintios que vamos a ver de aquí en adelante. Lo hace él mencionando el nombre del Señor Jesucristo en estos primeros 10 versículos que vimos la semana pasada. Un total de 11 veces en 10 versículos es mencionado el nombre de Jesús, para que vean que se trata de Cristo Jesús y que nuestro enfoque debe ser en Él y no en los demás o en nuestro ambiente o en nuestras circunstancias. Por ejemplo, En Mateo 14, Pedro le pidió a Jesús, ¿recuerdan? Que cuando vieron a Jesús andar sobre el agua, él le pidió que si él pudiera ir hacia él, hacia Jesús. Y le dijo que sí, y él comenzó a andar en el agua. Pero ¿qué pasó cuando él perdió su enfoque en Jesús? Y puso su enfoque en el ambiente, ¿no? En la tormenta, en el viento, ¿no? Él tuvo miedo y comenzó él a hundirse y clamó al Señor, ¿no? Así que nosotros debemos permanecer con nuestro enfoque en el Señor, no en nuestro alrededor, ¿amén? Creo que todos aquí, si no la mayoría, han andado en avión, ¿amén? ¿Han andado en avión? ¿Qué tal de esos momentos cuando uno va en el avión, cuando uno siente que el corazón se le sale a uno, cuando pasa el avión por esos lugares donde hay turbulencia en el aire? Que de pronto el avión se da unos bajones repentinos, ¿no? Y siente que el corazón se le salió a uno. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Y si ya lo tiene puesto, se lo aprieta uno un poquito más, ¿no? Y cualquier cosa que uno estaba haciendo en ese momento, ya sea leyendo, viendo una película, durmiendo, todo eso se puso en pausa, ¿no? Y en ese momento, ¿en qué estás concentrado tú? ¿En qué estás enfocado en ese momento? En la turbulencia, ¿no? ¿Turbulencia? Turbulencia. En la turbulencia que está pasando. Estás concentrado en lo que está pasando alrededor del avión. Pero de pronto escuchas una voz. Damas y caballeros, habla su capitán. Estamos pasando por un lugar, una zona turbulenta. Así que vamos a movernos a una altitud distinta, buscando mejores aires. Bueno, algo así, ¿verdad? Dicen. Traté de hacerla.
This is your captain speaking.
Oh, ahí viene. Oh, cuidado. Ahora, el problema no se ha ido. ¿Amén? Sí, Domo Arigato, Mr. Robato. El problema no se ha ido. El avión está todavía en aires turbulentos, ¿no? La turbulencia no se ha ido. Pero te puedes ahora relajar más porque tu enfoque se ha movido de la turbulencia en el avión a la voz del piloto. A lo que el piloto ha dicho, a lo que el piloto está haciendo para salir de esa situación. Encontré esta reflexión que está en pantalla. Que dice así, y ven, como ven ahí una niña bien tranquila en el avión, ¿no? Jugando con su iPhone, creo que es, o un flip phone. No, esta fotografía es antigua, con su flip phone. Y miren lo que dice, qué bonito. Aunque haya turbulencias, no temas. Cristo es el piloto. Hermanos, simple y sencillamente, nuestro enfoque debe de estar siempre en el Señor. Y no en las circunstancias que estemos pasando o en otras personas. ¿Amén? Así que con eso en mente, hermanos, vamos al texto. Primera de Corintios, versículo 10. Dice así. ¿Estamos todos ahí? ¿Todos tienen sus Biblias? Si hay alguien que necesita Biblia, dígame, yo tengo una extra aquí. ¿Okay? ¿Todo bien? Ok, dice así el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. El tema principal que vamos a ver de aquí en estos siguientes capítulos, hasta el capítulo 4, el tema principal, mis hermanos, es la división. La desunión, la división. Fíjese que la palabra divisiones en este versículo que Pablo usa, en el original es la palabra esquimata. No lo puse ahí arriba, pero es esquismata. Y es de la raíz esquizo. ¿A qué se parece esquizo? De donde viene la palabra esquizofrenia. ¿Ha oído esa palabra esquizofrenia? Literalmente lo que esquizofrenia significa es mente partida, mente rota. La esquizofrenia, mis hermanos, es un trastorno mental grave. por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. En los tiempos de Jesús les decían endemoniados, ¿verdad? Ahora tienen un término médico aquí. También, hermanos, los que sufren de esquizofrenia experimentan alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento. Es algo serio, es algo duro, mis hermanos, es algo fuerte. Eso es la esquizofrenia, ¿ok? No estoy hablando de esquizofrenia aquí, nomás la raíz que Pablo usa, que es esquizo, la misma raíz. Y lo hace, hermanos, para ilustrar lo terrible que son las divisiones. Y nos exhorta Pablo a estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, y hablar todos una misma cosa. Que sufre de esquizofrenia tiene la mente partida, ¿verdad? El parecer también, el comportamiento y todo eso. Entonces, ven ahí como el uso de palabra en el griego que Pablo usa es tremendo, ¿no? Es cosa seria. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Chloe o Chloé, ¿cómo se dice? Yo creo que es Chloé, ¿verdad? Porque tiene acento. Chloé. Chloé es un nombre femenino, es una mujer. Y probablemente Chloé era alguien como la hermana Lidia. No Lidia aquí, ¿verdad? No hay una Lidia. Mi hermana Lidia, no está la hermana Lidia. Pero era como la hermana Lidia que vimos, aquella vendedora de púrpura, recuerdan en Hechos capítulo 16, en Filipos, ¿no? Que ella tenía siervos, ¿no? Entonces, probablemente Chloe es en inglés, ¿verdad? Ella y toda su casa habían creído en el Señor y eran parte de la iglesia en Corinto. Entonces, lo que dice los de Chloe, quiere decir los de su casa, su familia, sus siervos, ¿verdad? Sus empleados, sus criados, etcétera, etcétera. Y ellos habían dado un reporte a Pablo de cómo estaba la situación en Corinto. Noten que Pablo nos dice, hey, un pajarito me contó lo que está pasando por allá, ¿no? Sino que dijo exactamente quién le dio la información, de dónde y cómo vino la información. Me pregunto yo si habrá metido en lío Pablo a la hermanita Chloe y a toda su familia con esto, ¿verdad? Señora chismosa, dijeron, ya fueron a contarle, ¿no? Pero si ellos se metieron en problema, hermanos, eso es irrelevante, porque lo que importa, mis hermanos, es que haya un paro a las divisiones. Y Pablo tenía que ponerle un paro a eso. A veces hay que hablar, aunque a veces también hay que callar. En este caso, alguien tenía que informarle a Pablo lo que estaba pasando en Corinto, porque si no, esto se iba a poner peor, porque tenía que ponerle paro a las divisiones, porque las divisiones no son buenas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces él se explica ahí, quiero decir, prácticamente lo que él está diciendo, a esto me refiero, mis hermanos. Esto es lo que oí de los de Chloé. Que unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de ¿quién? De Cefas, y otros dicen yo soy de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, los de Pablo, empezando con el primero, ¿no? Primer grupo, los de Pablo eran probablemente los que querían vivir bajo el manto de la gracia, porque Pablo predicaba la gracia. Entonces, ellos, pero probablemente ellos lo hacían como para abusar de la gracia. Entonces, cuando alguien los exhortaba, ellos decían, clamo a la gracia, estoy bajo la gracia, soy de Pablo, decían ellos, ¿no? El siguiente grupo son los de Apolos. Los de Apolos probablemente eran los intelectuales, ¿verdad? Los estudiosos. Porque vimos en Hechos 18:24 que Apolo dice que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. era un hombre educado, ¿no? Estos eran los que le seguían a Apolos. Los siguientes son los de Cefas. ¿Y quién es Cefas? Cefas es el mismo Pedro, porque Cefas es Pedro en arameo, es la piedra, ¿no? Piedra en arameo es Cefas. Entonces, los de Pedro, estos eran probablemente los tradicionales, aquellos que querían regresar a sus raíces. Los fariseos, los judíos de hueso colorado, ¿no? Los judaicentes, aquellos que nomás querían cantar himnos, ¿verdad? Sin baterías, no. En esos tiempos, ¿no? Y están los que decían, yo soy de Cristo. Que esto se oye bien, ¿no? Sí se oye bien, pero si Pablo los incluye a ellos con el otro grupo, quiere decir que algo no andaba bien con decir que estos decir que eran de Cristo, ¿no? Así que estos tal vez eran por su actitud. Ellos venían con la actitud, yo soy de Cristo. Con esa actitud de, yo soy más santo que tú. Estos eran los santulones. Estos eran los que decían, mis chicharrones son los que más truenan, como decía el pastor Joe, ¿no? Estos son los que no se juntaban con la chusma. Como hay algunas iglesias, ¿sabía usted que hay unas iglesias que ellos dicen que ellos son los verdaderos discípulos de Cristo y que si tú no eres o no vas a su iglesia, que no eres salvo? Qué tremendo, ¿no? Obviamente estas actitudes de todos estos no son buenas porque causan división. Estos grupitos estaban causando división. Estos se habían convertido como en un, como esas, ¿cómo se llama? Los partidos políticos, digamos, ¿no? Versículo 13, y les hace esta pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces, probablemente aquellos que decían, yo soy de Pablo, algunos de ellos probablemente eran unos que habían sido bautizados por Pablo y se sentían, Pablo me bautizó. Como mi tocayo, dice, oh, Pastor Carlos me bautizó, dice mi tocayo. No son bromas. Él está ahorita en casa, enfermo, estamos orando por él. Amén. Así que Pablo da gracias a Dios porque no fueron muchos los que él bautizó, dice. Pero lo dice, hermanos, para no añadir leña al fuego de esta, en esta situación. Versículo 16. También dice, bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Algo muy interesante aquí, hermanos, y es que para Pablo, predicar el evangelio era más importante que bautizar a la gente. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que el bautismo no es esencial para la salvación. Porque hay quienes creen y dicen que tienes que ser bautizado, que si no eres bautizado, no eres salvo. Hay unos que enseñan eso. Esto lo vimos cuando tuvimos los bautismos hace, creo que un mes o dos meses. Dos meses creo que ya fue, ¿verdad? El bautismo, mis hermanos, es una señal externa de algo interno que ha sucedido en la vida del creyente, de alguien que ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Es una declaración pública, amén, que esa persona ha creído en el Señor Jesucristo, que esa persona es salva por medio de Jesucristo. Solo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, entregar tu vida a Él, amén. Ya después bautizarte es el siguiente paso. Y es nomás, es un mandato que el Señor nos dio, ¿verdad? Que hay que obedecer. En Mateo 28, 19, 20, en la gran comisión, el Señor dijo, nos dio este mandato. Lo vimos la vez pasada también. Dice, por tanto, id, ¿y qué? Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el Evangelio. Y continúa en el versículo 17 y dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto, mis hermanos, es muy importante para nosotros, porque para predicar el Evangelio no es necesario saber el griego, ¿verdad? No es necesario tener un vocabulario tremendo, ¿no? No es necesario tener o hacerlo con sabiduría de palabras. Uno no tiene que ser un erudito, uno no tiene que tener una maestría en divinidad o tener un doctorado, ¿no? Lo que dice este versículo es que si uno predica dependiendo en sabiduría de palabras, puede hacer el mensaje del Evangelio que no sea de efecto al oyente. ¿Entendemos? El mensaje del Evangelio, mis hermanos, debe de ser siempre sencillo, tal y como es. Es sencillo. En 1 Corintios, más adelante, capítulo 15, vamos a ver lo siguiente, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está resumido el Evangelio, simple y sencillamente, mis hermanos. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Con eso puede usted compartir el Evangelio. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra locura en el original es interesante también. Es la palabra moros. No morros, pero moros, ¿verdad? Moros es donde viene la palabra en inglés moron. ¿Han escuchado esa palabra? Esa palabra se traduce como idiota, imbécil, tonto, bobo, loco. Es una palabra fuerte, mis hermanos. Y es que la frase, la palabra de la cruz, es algo que tal vez en el día de hoy la oímos, hermanos, y la oímos como algo religioso, ¿no? Como algo noble, ¿verdad? La palabra de la cruz. Pero en el primer siglo, para ellos escuchar eso era como tal vez para nosotros escuchar, o peor todavía, la palabra de la silla eléctrica o la palabra de la inyección letal, ¿no? No tiene sentido eso. Ellos escuchaban, ¿qué es eso? La palabra de la cruz, era muy raro. Para los que rechazaban la salvación de la cruz, hermanos, la idea de ser salvo por un hombre crucificado era tan insensato, o más insensato, mejor dicho, que si nos dijeran hoy en día que podemos ser salvos por alguien que fue ejecutado en la silla eléctrica. O sea, mis hermanos, ¿qué mensaje, decían ellos, qué mensaje de salvación puede traer un instrumento de muerte como la silla eléctrica o la cruz? No tenía sentido, mis hermanos, no tenía sentido. Para ellos no tiene sentido para nosotros, pero para los que se salvan, hermanos, es poder de Dios la palabra de la cruz. Para nosotros es poder de Dios, y Dios lo planeó de esta forma. Amén. Mire el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es algo que el Señor, Él lo planeó de esta forma, por eso está la cita ahí de Isaías 29:14, porque 700 años atrás el Señor dijo que lo iba a hacer y lo cumplió. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Miren esto, miren esta pregunta que hace ahí. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto lo dijo Pablo hace 2,000 años atrás, ¿no? Pero hoy, hermanos, podemos ver que en verdad Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Porque cada vez más la ciencia sale con cosas tremendas que parece que las están agarrando de las películas de ciencia ficción. Les comentaba la vez pasada de eso de los universos múltiples, que han salido con una teoría, y esto ya científicamente la ciencia lo dice, que nosotros lo hemos visto porque mis hijos y nos gusta ver las películas de Marvel. Esto de los universos múltiples, ¿no? Esta teoría de que hay múltiples universos, que hay múltiples tierras, que hay múltiples Carlos Portillos en otras dimensiones, que tal vez en otra dimensión no es pastor Carlos, es otra cosa, ¿no? Que por cada decisión que uno toma, cambia la línea del tiempo y ahora crea una nueva realidad. Eso está ahora en la ciencia diciendo. Imagínense, está saliendo de las películas de ciencia ficción. Bueno, ahí ya me pasé de ahí. Vamos, 21. Me enojé demasiado. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A cuántos le llamaron a ustedes locos o aleluyas cuando usted entregó su vida al Señor y comenzaba a hablarles de Cristo a otros? Miren qué pasó con este, se enloqueció. ¿A cuántos? A mí me decían que me había hecho, mis primos me dijeron que me había hecho come pollos, porque así les decían a los cristianos, ¿verdad? Porque llegaban allá los pastores, de, ay, mi hermanita, ese pollito ya está listo para hacerlo con arroz. Por eso les decían los puedo comer pollo. Se enloqueció, dice, se hizo aleluya. Mas no saben, hermanos, que los locos son ellos. Porque dice aquí la palabra de Dios que Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Por eso es que los sabios, mis hermanos, los sabios entre comillas, no aceptan el mensaje de salvación, porque es una locura para ellos. Y miren qué ironía esto de que, como el mundo no quiso conocer a Dios a través de la sabiduría, dice que agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Ah, oh, ok, como que no quieren conocerme a través de la sabiduría, entonces lo hice así, con la locura de la predicación. Hoy nomás voy a compartir 3 puntos si está tomando nota, ¿verdad? El primer punto en pantalla es este. Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana, sino solamente a través del mensaje de la cruz. No puede ser hallado a través de la sabiduría humana, sino que solamente a través del mensaje de la cruz. Mis hermanos, hay personas que son usadas para hablarle a los intelectuales. Hay un pastor que se llama Jaime Simán, que él tiene mucho talento, mucho conocimiento en la ciencia y la apologética. Y el Señor lo usa grandemente a mi hermano Jaime, porque hay personas, hermanos, hay personas que se creen tan sabios, tan intelectuales, que si no les hablas a su nivel intelectual, ellos no te van a escuchar para nada. Entonces, el Señor usa al hermano Jaime poniéndolo al nivel de estos intelectuales para razonar con ellos. Venga, razonemos, ¿no? Y él sabe todas esas teorías de la ciencia, ¿no? Y comienza a razonar con ellos para que ellos puedan, para bajarlos de ese pedestal de intelecto que ellos están, para que ellos puedan ver el mensaje simple y sencillo del Evangelio, ¿no? Y así ellos puedan aceptarlo. Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura. Mire, en vez de darle a los judíos y a los griegos lo que ellos demandaban, que eran señales y sabiduría, Dios les dio lo inesperado. Les dio un Mesías crucificado. Y ellos dirían, ¿cómo puede ser esto? El poderoso Mesías derrotado, clavado en una cruz, eso no tiene sentido, decían ellos, ¿no? Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, el mensaje de la cruz para los que se pierden suena como algo débil. Un Mesías derrotado, un Mesías crucificado. Pero para los llamados es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, las dos cosas que ellos demandaban eran señales. Los judíos demandaban señales y eso se lo pidieron al Señor Jesús. Demandaron señales a Él también. ¿Qué señales haz? Y haz señales y creeremos en ti, le dijeron, ¿no? Algo así. Señales, o sea, poder, ¿no? Muestra de poder y sabiduría. Estas cosas, mis hermanos, son cosas que nosotros recibimos, ¿sabía usted? Como hijos de Dios, como cristianos, nosotros recibimos poder y sabiduría. Mire lo que dice Hechos 1:8. Esta es promesa del Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino sobre ti. Has recibido el poder. Tienes el poder. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Hermanos, la sabiduría no la adquieres yendo a la escuela de ministerio, al colegio, a la universidad. La adquieres pidiéndosela a Dios, la sabiduría de lo alto. Amén. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Voy a usar como segundo punto el comentario del pastor David Guzik. Dice así: Dios estuvo a su más insensato, ve, entre comillas, a su más insensato y su más débil también, entre comillas, en la cruz, pero fue infinitamente más sabio y más fuerte que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. En su peor día, el Señor es más sabio y más fuerte que los más fuertes de nosotros y lo más sabio de los hombres. Amén. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, si ustedes miran a su alrededor, ustedes pueden ver que no hay muchos sabios según la carne aquí presente. Si usted mira a su alrededor, usted puede ver que no hay muchos poderosos a su alrededor, que no hay nobles aquí. ¿O acaso hay alguno? No, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, mis hermanos, porque a los tales, a los sabios según la carne, a los poderosos y a los nobles, Dios no los ha escogido a ellos, sino que ha escogido lo opuesto. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga, ay, miren lo que hice. Para que nadie diga, miren lo que puedo hacer yo. Por eso, mis hermanos, ¿cómo se distinguen ahorita en los textos de las Olimpiadas? ¿Cuántos van a ver las Olimpiadas hoy? Hoy termina, ¿no? Es la clausura. Nosotros ahí hemos estado mirando, ¿verdad? Pero ¿cómo se distinguen los atletas cristianos? Cristianos verdaderos, ¿no? Que ellos le dan gloria al Señor por su logro. ¿Han visto a esos? Aunque son muy raros. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no los enseñan. Los cortan rápidamente. Pero hay muchos que han dado gloria al Señor por sus logros. Y qué bonito ver eso, mis hermanos. Hasta en eso que uno podría decir, yo entrené para esto. No, pero ¿quién le da a él la fuerza, no? No hay como darle la gloria al Señor en todo, amén. Versículo 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. El tercer punto para finalizar es: la sabiduría de Dios es recibida en y a través de la persona de Cristo Jesús. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios, es recibida solamente, mis hermanos, en y a través de la persona de Cristo Jesús. Y no solamente la sabiduría, mis hermanos, pero con eso viene todo un paquete. Viene la justificación, como ven ahí en el versículo 30, viene la santificación y la redención. Justificación quiere decir, mis hermanos, que Cristo nos hizo justos ante Dios. Cristo nos hizo nosotros justos ante Dios. Santificación es que Cristo nos hizo puros y santos. Y redención quiere decir que Cristo nos liberó del pecado. Amén. Y por eso, mis hermanos, nuestro enfoque debe de estar en Él y solamente en Él. Él es quien sufrió en la cruz del Calvario. Él es quien derramó su sangre por nosotros. Por lo tanto, nuestro enfoque debe de estar siempre en Cristo. Enfocados en Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, Padre, que nos des más y más hambre por tu palabra, Señor. Y qué hermoso es, Padre Santo, que tú has escogido lo vil, Señor, lo que no es, Padre, que tú has escogido, Señor, podríamos decir a lo peor, que somos nosotros, Señor, y te damos gracias por eso, Padre, porque sabemos, Señor, que tú puedes usarnos, Señor, que tú puedes usar a cada uno aquí presente, Señor, aquí que está en Facebook, Señor, tú lo puedes usar, Padre Celestial, que todo lo que tú busques es un corazón contrito y humillado, un corazón que te quiera servir, Señor. Te damos gracias por eso, Padre Celestial. Te pido, Dios, que hayas hablado al corazón de todos mis hermanos aquí en esta tarde, Señor, que cada uno vaya y lleve algo, Señor, que tú le has dado en esta tarde, Padre Celestial. No queremos salir de aquí, Señor, como llegamos, sino más y más bendecidos cada día. Padre, ayúdanos, Señor, a servirte mejor, los siervos, Padre, aquí en esta tu iglesia, Padre Celestial. Ayúdame a tu siervo inútil aquí, Señor, a siempre, Señor, preparar la alimentación espiritual de tu palabra, Señor, y hacerlo siempre con sencillez de corazón, Padre Celestial. Ayúdame, Dios. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes, Padre, de esa forma. Espíritu Santo, gracias, porque yo hago nomás mi parte, pero tú haces lo demás. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice,